El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
En marca.com ya puedes ver a Carlo Ancelotti llegando con su coche para la presentación que va a ser esta tarde a las 6 en lo que supondrá su segunda etapa al frente del banquillo blanco. ¿Qué tal? Las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Bienvenida, bienvenido, buenas tardes. Si es que te acabas de incorporar a este programa que se llama Directo Marca y que te acompaña hasta las 3 de la tarde con ese nombre propio de Ancelotti, que ahora mismo es seguramente timeline, ¿no? Con el levantamiento de ceja más famoso después de nuestro Carlos Sobera con el que hemos charlado. Vuelve no solo un tipo afable, sino un gran entrenador, el técnico de la décima. Hay voces críticas, ahora os escucharé, porque hay algunos madridistas que piensan, vuelta al pasado, esta es la revolución. En fin, hay gente también que se acuerda de la décima y que se acuerda de un Ancelotti que dejó una buena imagen y un buen recuerdo, creo, entre el madridismo. 628 26 90 92. Opina del italiano, opina de la selección española absoluta y sub-21, opina de lo que quieras enseguida. Nos va a contar la información del Barça desde Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, porque Koeman está más cerca de renovar. Y hay un tercer fichaje en esta nueva era de Laporta, Emerson. Ahora estoy en la ciudad condal, pero antes os recuerdo con quién vamos a formar el tiempo de análisis y opinión de Directo Marca.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Emilio Contreras y Joan Prats.
Y contigo, porque si no esto no funciona. Si tú no participas con tus opiniones, con tus notas de audio al 628-26-90-92, te invito a que hagas como estos primeros oyentes.
Buenas tardes, Sauki, TT de Leganés. A ver, lo del Barça lo entiendo. No queda claro quién va a ser el entrenador el año que viene y ya haciendo fichajes. ¿Tendrán que tener primero un entrenador y que haga la plantilla para el año que viene? Porque imagínate que los fichajes que ha hecho no le interesan.
Muy buenas a toda la gente de Radio Marca. Muy buenas, Chitu. Ahí va mi respuesta. Socio abonado del Club Atlético de Madrid. No me mola nada Cucurella, o como yo le llamo cuando está en el campo, la menina de Velázquez con ese corte de pelo. No me mola nada. No me gusta ni su manera de correr.
Hola, Radio Marca. Vamos a ver Alvarito Morata, que no le importa nada lo que ocurra allí. El jugador más sobrevalorado de todo el mundo. Si es que es muy malo.
Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauki. Me quema el chaval este Morata, me quema. Es un desagradecido y un pesetero, es lo que es.
Bueno, a mí no me gusta que faltéis, la verdad. Se puede opinar sin faltar. Podría pensar esto y entonces, ¿qué es mi opinión? Ya, pero hombre, si no se falta, mejor. 628-26-90-92, a quien sea, ¿eh? Me da igual Morata, Ancelotti o el Susun Cordán. 628-26-90-92, pero gracias a todos, a todos los que queréis hacer radio deportiva con servidor. Luego le damos más candela a esto de los WhatsApp, de las notas de audio, en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92, porque ahora se impone coger el avión y aterrizar en el Prat.
Puente aéreo.
Emerson, nuevo fichaje de Laporta, ya van tres, aunque tras dos días de presentaciones, el presente pasa por decidir qué ocurrirá con Ronald Koeman. Cuéntamelo todo, Alejandro Segura, alias...
De momento no.
¿Qué tal, Segura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo más importante para el Barça esta semana es decidir el futuro del técnico neerlandés. Veremos qué es lo que ocurre con Ronald Koeman. Ayer los compañeros de TV3 desvelaron una reunión entre Rafa Juste, Mateo Alemany y el propio técnico por la tarde en las oficinas del club. Nosotros lo hemos podido confirmar. Una reunión donde se habló sobre todo de la próxima temporada. Hay que recordar que ayer Joan Laporta, en la presentación de Eric García, dijo aquello de, si esto fuera una quiniela, estamos más cerca del 1, que es de quedarse, que del 2, que es de marcharse. Además, todo hacía indicar que Ronald Koeman no iba a ser el técnico del Barça la próxima temporada, pero finalmente parece que han acercado posturas, así que veremos cómo queda todo, pero esta semana se va a tener que hacer oficial lo que sea. Si continúa, si no continúa el técnico neerlandés, y si no continúa, ¿quién va a ser su sustituto? Pero como venimos comentando, los inputs desde dentro del club es que ahora mismo tiene toda la pinta de que Ronald Koeman va a continuar una temporada más como técnico azulgrana. Por cierto, el Barça ha anunciado que recupera a Emerson Royal, futbolista del Real Betis. Pagan 9 millones de euros y veremos si lo pone en la rampa de salida o no. Eso lo va a tener que decidir el próximo entrenador del FC Barcelona, que parece que va a ser Ronald Koeman, decimos. Así que va a hacer la pretemporada con la primera plantilla y a partir de ahí a decidir. Pero está claro que esto tiene mucho que ver con la operación salida. Hay dos jugadores en la defensa, uno que no ha tenido muchos minutos y otro que es muy importante, que pueden marcharse. El primero es Junior Firpo, que tiene ofertas de Inglaterra y de Italia. Las de Inglaterra son de West Ham y Southampton. Veremos qué es lo que ocurre al final, pero el Barça pide unos 15 millones de euros para dejarle salir. Y el otro es Sergi Roberto. Adelantaban los compañeros del diario Sport que hay conversaciones con el Manchester City, así que veremos qué es lo que ocurre en la operación salida del FC Barcelona.
Gracias, Segura. Y por lo que decías de Laporta, esta fue la pregunta y la respuesta del presidente del Barça sobre Koeman.
Le han preguntado tanto, presidente, sobre Koeman, que voy a intentar hacerle la pregunta de otra manera. Si esto fuera una quiniela, ¿estamos cerca, más cerca del 1 o más cerca del 2? No vale decir X.
No juega aquí, la X no juega, ¿no? Bueno, es una de esas preguntas que aún no la puedo contestar plenamente, pero sí que ya os he dicho que las conversaciones van muy bien. No tardaréis mucho en saberlo. Este periodo de reflexión era bueno. Y estoy seguro que con Koeman esto va a mejorar tanto el equipo como los criterios a seguir durante la temporada para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en la otra final de temporada. Veo más un 1 que un 2. Si te quieres que te diga la contestación así.
Contestación a la pregunta de David Bernabéu. Tribuno, ¿eh? Estuvo ahí inteligente Bernabéu para intentar sacarle el titular a Laporta. Mira, en algo, te voy a preguntar a los corrilleros. En algo creo que coincide en el Real Madrid esta temporada. Si finalmente renueva Koeman, me da a mí que el Barça y el Madrid van a tener en su banquillo a un entrenador. No a su primera opción, pero sí a un entrenador. En el caso del Barça, Koeman. Y en el caso del Real Madrid, Ancelotti, o lo que es lo mismo, más vale malo conocido que bueno por conocer, las 2 y 10, puntualidad española, lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Patatero sería si hablase yo solo, pero es que está aquí a mi lado Emilio Contreras. Hola, soy director de Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un negativo para mí, porque siempre digo lo de las damas primero, pues va a ser hoy después, pero no pasa nada. Hay máxima igualdad de género en este programa, ¿verdad? Tanto monta, monta tanto. María José Talriz, periodista deportiva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Está por ahí Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes.
Aquí estoy, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
y están
estás?
Los oyentes también, espero, escuchando este tiempo de opinión y análisis que empieza ahora mismo y que espera recibir vuestras notas de audio en el 628-26-90-92. El nombre propio es el de Carlo Ancelotti. Emilio, ¿a ti qué te parece el regreso del italiano al Real Madrid seis años después? El hombre de la décima, ¿no? ¿Quieren así acordarse los madridistas que son optimistas con el regreso de Carleto?
Bueno, a mí me parece muy sorprendente. Esta es mi primera valoración. Lo primero que diría es muy sorprendente. Creo que ninguno esperábamos, cuando hemos visto la trayectoria de Carlo Ancelotti, que lo que es indiscutible es que es un técnico de magnífico nivel, que ha demostrado que ha ganado títulos allá por donde ha ido, que ha conquistado ligas en todos los países. Creo que en España es la que le falta, ha ganado tres Champions. Yo creo que el currículum es indiscutible, ha demostrado lo buen entrenador que es en muchos equipos distintos, pero también todos teníamos la sensación de que el camino de Carlo Ancelotti poco a poco había ido, bueno, se fue al Nápoles, luego ahora estaba en el Everton, y estaba un poco casi camino de ir agotando los últimos banquillos, ¿no? Después de una etapa muy, muy gloriosa. A mí me sorprende que el Real Madrid tenía dos caminos. Uno era el de apostar por el futuro con un entrenador como Raúl, otro era apostar por alguien más del pasado, como ha sido Carlo Ancelotti. En el medio estaba, bueno, entrenadores más de presente, seguramente la opción preferida de Pochettino no ha salido y por eso han recurrido a Ancelotti. Pero a mí lo que me queda después de lo que ha pasado durante esta semana es que desde que Zidane anunció su adiós, la sensación de que el Madrid ha preferido mirar al pasado en vez de al futuro, y me ha sorprendido.
Mañana, lo he ido sembrando a lo largo de la semana porque creo que es un protagonista importante. Mañana, Vicente del Bosque es el protagonista del episodio número 47 del Iceberg. Y le voy a preguntar por Carlo Ancelotti, porque dice, ¿no? Se asemeja a él en cuanto al talante como técnico y como ser humano, ¿no? En cuanto a gestor de vestuario. Pero vamos a hablar de muchas más cosas con el ex seleccionador nacional y ex entrenador y ex jugador del Real Madrid. Mañana en el Iceberg, meto ahí la cuñita. Te puedes descargar el episodio cada vez que los jueves quincenalmente lo publico en marca.com, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Cierro cuña autopromocional. María José Talrich, ¿a ti también te ha sorprendido el regreso de Ancelotti?
A ver, a mí me parece una huida hacia adelante, me parece una decisión de alcance porque no había nada más a mano. Es verdad todo lo que dice Emilio, es verdad que es un hombre muy conciliador, trabajador, que ha ganado cuatro ligas de los cinco países en los que ha entrenado, tres Champions. Quiero decir que lo que se le reprocha no es precisamente el currículum. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esta designación? Básicamente dos cosas. Primero, que hoy es entrenador o va a ser entrenador del Madrid por descarte, porque realmente hay gente que no ha querido venir, hay candidatos que no han querido venir y otros no han podido venir, y eso ya te hace partir de menos dos, eso por una parte, y después que todas estas virtudes que adornan su currículum, creo que por ninguna de ellas se le ha fichado en esta ocasión. Se le ha fichado básicamente o fundamentalmente, o por lo menos ha sido uno de los elementos definitivos, porque tiene un perfil dócil con respecto a la presidencia, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy, muy, muy preocupante, porque lo que necesita el Madrid en estos momentos, más allá de gente que sea, tenga un perfil, pues eso, de muy dialogante y muy presto a hablar con los jugadores para decirles a muchos de ellos que no pueden continuar, a otros que se eleva la expectativa respecto a sus posibilidades, me parece que además hace falta gente que tome decisiones y con poder para tomar esas decisiones. Y el fichaje de Ancelotti lo que representa es precisamente todo lo contrario, es decir, va a seguir tomando decisiones quien hasta las ha estado tomando con criterios que poco tienen que ver con lo que le ha favorecido al Madrid y lo que le ha hecho grande.
Y me falta por escuchar en esta primera ronda de opinión a Joan Prats. Decía yo al principio del corrillo, antes de daros paso, que si finalmente Koeman renueva o cumple el año que le queda de contrato y es el que sigue en ese banquillo del Barça, Laporte y Florentino se pueden dar la mano respecto a que tendrán en sus respectivos banquillos a entrenadores que no eran sus primeras opciones, ¿no, Prats?
Sí, esa es la realidad. Ni uno ni otro querían ni Ancelotti ni a Koeman, ¿no? Pero es verdad que las circunstancias que vivimos actualmente, ¿no? Muy difíciles para el fútbol mundial, y yo creo que los dos grandes españoles no son ajenos a ello, pues hacen que quizá no tengan toda la capacidad, ¿no? En el mercado que sí disponían hace un tiempo. Y es una realidad que debemos asumir con naturalidad, y creo que ellos deben de ser responsables a la hora de trabajar también en la confección, ya no solamente con los entrenadores, sino de las plantillas de las próximas temporadas. Yo te tengo que decir, Rafa, que a mí Ancelotti me gusta. Fijaos que ahora os escuchaba, ¿no? Y aquí en Barcelona, Ancelotti, digamos que se prefería a otro entrenador, generalmente, ¿eh? Es un entrenador que se le respeta, que además... hizo que el Madrid jugara un gran fútbol, y es un entrenador que además, insisto, es muy respetado y que gusta. A mí me da la sensación que con el tema de Ancelotti, Rafa, se ha buscado asegurar el tiro, ¿no? Ante los problemas que ha tenido Florentino Pérez con los entrenadores los últimos tiempos, que no se han llamado Zidane y Ancelotti, ¿no? Pero es verdad que a la vez me vienen a la cabeza todos los problemas o todo lo que se decía cuando Ancelotti estaba en Madrid, ¿no? Que si no trabajaba, que era un equipo de vagos. Yo esto lo había escuchado, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto cómo encaja con este Ancelotti, que aún hay muchos jugadores que están, ¿no? De su etapa.
Sí, es
y
que,
cómo hace esa limpia, ¿no?
Que es que necesaria. Esa es la duda principal que puede tener el madridista más crítico, ¿no? Es decir, claro. Si Florentino dijo en el Chiringuito que el Madrid necesita una renovación, Ancelotti no sé si va a ser capaz de liderar una renovación, no sé, que se la den hecha, que puede ser, que se la den hecha desde los despachos.
Le va a tocar hacerlo.
Porque tiene él ligazón con alguno de los jugadores de esa plantilla, y porque sabemos también su talante. Y luego que no suena a renovación,
diríamos
el resto del italiano.
Pero a ver, diríamos que Carlo Ancelotti tiene algún poder en la decisión de que Sergio Ramos siga o no.
No,
ya,
no.
Evidentemente no. ¿Carlo Ancelotti va a tener algún poder de decisión en las marchas, por ejemplo, de Marcelo? Pues tampoco
¿Y
debería.
¿Y de Isco? ¿Y de Varane?
Bueno, el caso de Varane es un ejemplo claro de un jugador que le queda un año de contrato, que no quiere renovar y que lo que buscas es una salida. En el caso de Isco, quizá de todos es el único en el que, bueno, pues sí. Podríamos pensar que a Ancelotti le encantaba Isco. La mejor versión de Isco seguramente la vimos con Carlo Ancelotti.
Totalmente.
Y bueno, es el único caso donde... Pero claro, es que yo creo que aquel Isco era un Isco y este, el de hoy, es otro. Y me parece que ni Ancelotti ni Guardiola ni nadie cambiaría el rendimiento. Yo creo que evidentemente las decisiones que va a poder tomar el entrenador van a ser pocas. Y en segundo lugar, que todavía condicionados por la pandemia, no sé el Real Madrid hasta dónde va a poder llegar. Uno tiene la sensación de que hasta bien poco, es decir, hasta lo que sí creo que van a abordar es el fichaje de una estrella, bien sea Mbappé o bien Haaland. Esto es lo que más o menos todos tenemos claro. Pero a partir de ahí, no creo que puedas hacer una gran revolución. Otra cosa es que vayas pensando en la revolución esa que tienes que ir planteando para el nuevo estadio y demás.
¿Y si le dice al presidente que se quiere quedar, que quiere contar con Bale cuando vuelva?
Bueno, es que lo primero es que a lo mejor lo que tiene que pensar primero el Real Madrid es qué hace con Bale, porque la solución a lo mejor que le da, que la única que tiene si no quiere estar con Bale es pagarle, y mucho dinero. Entonces, bueno, pues oye, pues...
Yo creo que muchas cosas se las van a tener que dar a Ancelotti hechas, desde el club.
Principalmente.
Bueno, siempre ha sido un poco así, quiero decir, la política deportiva del Real Madrid ha dependido de quién ha dependido, pero por lo menos sí que había un margen de elección para los entrenadores, un margen mínimo, ¿no? También la habilidad para poder gestionar lo que le dejen, quiero decir que ya no solo las salidas, las entradas, sino lo que va a haber dentro. Es un entrenador que ha venido sin un proyecto, no sabe, estoy convencida que en su breve conversación con Florentino, que bueno, ya hemos ganado algo porque en la anterior etapa no la hubo de entrada, no se ha hablado, es decir, Florentino no le ha podido decir, mira, vas a tener esto, esto, esto y esto. Claro, un entrenador que te viene tan a ciegas, yo no sé, da una sensación un poco como de precipitación, de sí, me voy de cualquier manera y bajo,
bueno, pero, no sé,
bajo
María José,
precio.
¿Tú crees que cuando llegó Lopetegui, yo creo que esta situación es una situación que va unida a la realidad ahora mismo del fútbol y que no tienes otra opción? Bueno, o sea, no me imagino un entrenador,
claro,
salvo Mourinho, cuando llegó que le dieran todo lo que pidió. Pues es que yo creo que esto ya no existe. Esto es un mundo que era que entendíamos hace años que ocurría así, pero ya no existe.
Claro,
es que el Barcelona es lo mismo. Estamos hablando del mismo modelo, María José.
No es lo mismo. A ver, Koeman sabe lo que puede contar. Es que este hombre a día de hoy tampoco. Es que
perdona,
no ha habido movimientos en el Madrid. No lo ha habido.
O sea, Koeman está a la espera, primero él, de si sigue. Que parece que va a ser que sí.
Se plantea un oyente, no sé si lo habéis escuchado, que dice, ¿cómo puede ser que el Barça esté venga a fichar si no sabe quién va a entrenar al equipo, ¿no? Pues
a ver,
se ha caído el guindo. Es que en los clubes va muchas veces por separado, como decía María José, ¿no? La dirección deportiva y la dirección técnica.
Ellos lo que están haciendo es trabajar en base a la planificación que se ha cerrado con Koeman, porque la dirección deportiva sí que quiere que siga Koeman. El problema es que el entrenador ahí tiene dudas y claro, hay una conversación que se ha filtrado en las últimas horas, ¿no? De ayer del vicepresidente deportivo Rafael Juste, ¿no? Con el propio Koeman, ¿no? En el que se le pide a Koeman que utilice el 4-3-3 como sistema del próximo año, y Koeman ha dicho que si no lo había utilizado antes era porque no se daban los jugadores adecuados para hacerlo, claro. Quiero decir, es absurda la respuesta bajo mi punto de vista, porque creo que sí que habían jugadores para utilizarlo, pero lo que no se le puede hacer a un entrenador es utilizar un sistema en el cual él no cree, ¿no? A nivel de ideología futbolística. Ese es el principal problema, pero yo, esto que decía ahora Emilio, a mí me parece que es la realidad, quiero decir, o sea, estamos en una situación actualmente donde, es lo que decía antes, es lo que nos vamos a encontrar, y creo que debemos de asumir seguramente que tanto Barcelona como Madrid, los dos grandes equipos del país, el año que viene se toman la situación. Ya sé que lo que voy a decir, me vais a decir, no hay años de transición, etcétera. Bueno, es la sensación que yo tengo, sensación de que las grandes inversiones, los proyectos a largo plazo, el nuevo proyecto que necesitan tanto Barcelona como Real Madrid, van a venir a partir del próximo año, porque la situación de pandemia no permite otra cosa.
El pasaje en el Madrid lleva ocurriendo eso desde que se marchó Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de la transición del Real Madrid. Es verdad que consiguió una liga la temporada pasada, pues con mucho mérito, porque Zinedine Zidane consiguió algo que a todos nos parecía increíble después de ver el rendimiento del Real Madrid de la temporada 18-19. Y él lo consiguió, ganó la Liga, este año ha competido Champions y Liga, pero es evidente que los síntomas de agotamiento que da este equipo, especialmente porque lo que le ha sostenido esa temporada ha sido un centro del campo que ha rendido a un altísimo nivel, el Casemiro Kroos Modric, que es lo que lleva haciendo el Real Madrid desde 2015, sostenerse en este 2015-2016, este centro del campo, que es lo que le ha hecho ganar títulos, ¿no? El rendimiento, bueno, de este centro del campo, pero luego todas las apuestas de futbolistas jóvenes, todas o casi todas, no han funcionado. O sea, ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Asensio, ni Odriozola, o sea, han sido ni Jovic, tantas y tantas las apuestas que ha hecho el Real Madrid para al final llegar a la conclusión de que son jugadores que pueden complementar el equipo, pero que no pueden ser parte fundamental para si el Madrid quiere volver a ganar títulos importantes.
Ahora sigo escuchando. Sí, perdón, Emilio.
No, que quería decir eso. Y simplemente, entonces, lo que ocurre es que en este escenario donde el Madrid va a ir a buscar una gran estrella, al final, pues da igual que fiches a... Uno tiene la sensación de que da igual que fiches a Ancelotti que a Conte. Al final lo que necesitabas es que este proyecto lo lidere alguien. Yo creo que lo que ha elegido al final el Real Madrid es... Al final se le quedaron dos opciones, porque estaba claro que con Raúl no contaban, porque si no le hubieran firmado mucho antes. Y se quedó entre la opción de mano izquierda o mano dura. Antonio Conte, o buscar un perfil lo más parecido a Zidane, que era Ancelotti, y han elegido a Ancelotti.
628-26-90-92. Estáis pidiendo paso, así que os lo doy. Nueva tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de Radiomarca. Repito, ese teléfono ya que tienes que tener en un post-it en la nevera. 628-26-90-92.
Buenas tardes, Radiomarca. Lo ha clavado el periodista. El señor Ancelotti merece todos los respetos, pero ni frío ni calor. Y estos entrenadores que no piden nada, que no dan problemas, que sí, señor presidente, pues es lo que le gusta a Florentino. Esos son los que le gusta a Florentino Pérez.
Buenas tardes, amigos de Directo Marca. ¿Qué tal, Sao? Que os habla Latas. Yo creo que en relación a Ancelotti es un entrenador que es el único que podía venir y el único que se puede hacer cargo de un marrón como el que hay, y que no va a haber ninguna revolución de jugadores.
¡Muy buenas, Sauki! Pero bueno, te iba a hablar de Madrid, pero es que ya cambia el chip. Yo ya estoy en modo España.
Muy
ya
bien.
Sabes, vamos a España hasta final. He estado escuchando esta mañana la tertulia, pero bueno, por favor, ¿qué le pasa a la gente con el equipo nacional? Que da igual que sean jóvenes, que da igual que no sean tan conocidos, que no pasa nada porque no haya ninguno del Madrid ni estrellas rutilantes. Que es el equipo de todos y que creo que somos un tapadito. Y si no, a ver, que vamos siempre con muchas estrellas y nos pintan la cara, a ver este año que vamos con los chavales, ya veréis cómo mojamos la oreja más de uno.
A ver si es verdad. A ver si es verdad. De hecho, vamos a hablar también de la selección. Pero antes, no sé si María José o Joan, a lo que habéis escuchado de Emilio, queréis aportar algo más respecto a, pues un poco el status quo, ¿no? Que hay en el Real Madrid en estos momentos, tomada la decisión del regreso de Ancelotti, con todas las decisiones que a su vez va a tener que seguir tomando el club blanco para renovar esa plantilla, que lo necesita.
Es que todo se reduce a pensar si un señor con 61 años y que viene, insisto, sabiendo la plantilla y sabiendo quién vaya a venir, que no es del gusto del máximo mandatario de este club, por lo tanto que va a estar permanentemente en la cuerda floja. Si este señor con esta edad y con este bagaje y con este a priori va a ser capaz de gestionar, pues bueno, lo que llegue, que no tenemos claro que sea un gran fichaje y que sea una plantilla a partir de la cual empezar a armar un proyecto a 3-4 años vista. No lo sé, esto quizás sea un poco pronto para decirlo porque no sabemos quiénes se va a quedar, quiénes no se van a quedar, no lo tenemos demasiado claro. Entonces podemos atisbar y podemos saber, pero claro, aquí estamos hablando todo de hipótesis. Es decir, ¿puede venir Mbappé? Hombre, sí, si sacas a Bale, si sacas a Sergio, si sacas a... Pero si no, es que todo eso no se ha producido todavía, con lo cual, si no sé qué recorrido tengo, no sé qué es lo que debo esperar del futuro. Y yo lo que me planteo es un señor... pues con la energía que tiene Carlo Ancelotti, ¿va a estar capacitado para eso en un momento tan difícil en la historia del Madrid como este? No sé, yo tengo muchas dudas.
Y Joan, por cerrar este asunto de Ancelotti, que se abre otro tema.
Sí, yo ayer estuve escuchando a Paco González en el partidazo de Copa y de Radio Marca la noche.
En agosto, ¿no? Dijo que puede llegar el gran fichaje del Madrid.
Y me pareció interesante lo que reflexionaba, ahora eso yo creo que va mucho en colación en lo que comentaba ahora Emilio, ¿no? También, de que primero pues hay que dejar salir, etcétera. Bueno, toda la situación de la planificación y fichar a un gran crack, ¿no? Que esa parece que es la idea, con Mbappé como gran nombre. Pero yo me pregunto, si Mbappé finalmente no es, ¿quién? Porque si esto depende todo, lo vendes todo a Mbappé, ya, pero Haaland este verano sabemos, Emilio, que no parece que pueda ser posible.
Bueno, yo creo que todo... O sea, yo creo que la postura del Dortmund, evidentemente, es decir, que no lo va a vender, porque... Pero todos sabemos que si hay un club vendedor en Europa, ese es el Dortmund.
Eso es cierto.
Y entonces, bueno, pues para que el precio crezca, lo primero que dices es no vendo. Pero claro, el problema que tiene el Real Madrid es que llega un momento en el que o fichas ahora, o cuidado que no fichas a ninguno de los
cracks.
Ese
es el gran riesgo.
Entonces, tienes que hacer una inversión, aun sabiendo que es un año difícil de pandemia y pensando que este es el jugador del futuro. Es verdad que también el Madrid, por ejemplo, lo hizo eso con Eden Hazard y le salió rana. Le ha salido muy mal esta fichaje, que todos dimos como el mejor fichaje posible. Sí, sí. Pero al final, cuando tienes que buscar un jugador que tenga 20, 21 años, que es un crack y que piensas que va a ser el que, bueno, pues el estandarte de este equipo, porque no olvidemos que Benzema, pues eso, va camino de los 34 años, al final tú tienes que apostar sí o sí este verano. O tener el convencimiento de que al que viene van a venir de alguna forma, es decir, que en el caso de que Mbappé te diga, vale, este año no, pero año que viene ya está firmado porque me voy para allá seguro.
Y a
bueno,
todo
el año
esto
que viene ya veremos, pero a ver, que no nos olvidemos de una situación que esto es
la economía, ¿no? La economía pandémica.
Es que es la clave de todo.
Es que viene al dedillo lo que vamos a comentar a continuación.
Decía que sin ser tan crítica como es la del Fútbol Club Barcelona, es una situación bastante complicada.
De hecho,
y es que estamos hablando de dos tipos por los que te van a pedir un pastizal.
De hecho,
ya no solo
María José,
de ficha, sino de dinero.
Sí, de hecho, yo creo que vamos, que tanto Madrid, Barça como Juve, que son los tres que siguen dando la cara por la Superliga Europea, sobre todo Madrid y Barça, contaban con los posibles ingresos por la creación de la Superliga Europea con JP Morgan,
claro,
por detrás, y eso ya no va a ser así. De hecho,
claro,
este es el tema que os quería introducir, porque hoy en Marca leemos una entrevista de Pablo Polo a Teodoridis, que se podría apellidar García perfectamente, y dice, si Madrid, Barcelona y Juve siguen adelante, pueden quedarse sin Champions. Fijaos lo que dijo Tebas ayer en el quinto aniversario de los compañeros de gol, a los que felicitamos. Fijaos lo que dijo sobre la Superliga y los equipos que la han querido crear o la han creado, vaya, porque todavía no es que esté anulada al 100%. Fijaos lo que dijo Tebas, el presidente de la Liga, ayer en Gol Televisión.
A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas fueron el Madrid, Barcelona y ahora la Juventus, los únicos tres que quedan, ¿no? Más que sanción, igual no hay inscripción. Oiga, si usted, yo por lo que creo y lo que ha pasado hoy y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. No, lo que tienen que estar asustados son ellos, porque no sé, ellos creen que con una medida cautelarísima en un juzgado, con eso pueden llegar a todos lados.
Tebas, ayer en Gol Televisión. Y la frase, ¿no?, del secretario general de la UEFA,